6 de la mañana, 42 minutos, está con nosotros a esta hora el ex embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González Díaz. Doctor González Díaz, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Luis Carlos, muy buenos días. Gracias a ustedes.
Gracias por darnos algunos minutos. ¿Usted que conoce la OEA por dentro, le sorprende algo de lo que pasó ayer?
Mire, Luis Carlos, uno desearía como parte de esta América, y como colombiano desde luego, que se tomaran acciones colectivas, que la OEA pudiera pronunciarse sobre un tema de tanta importancia y gravedad como lo ha acontecido en Venezuela. Este hecho de que no se haya logrado una mayoría y se haya aprobado una resolución que insta a algo absolutamente elemental, pero necesario, es que le den transparencia al proceso electoral en Venezuela, pues es muy lamentable que no se haya logrado.
Sí.
Es decir, se requiere que haya acciones colectivas internacionales para enfrentar este problema. Y no se logró porque pues un grupo de países no se sumaron a esa mayoría tan necesaria.
Dice el presidente Gustavo Petro que son dos razones fundamentales por las cuales Colombia se abstuvo, que la primera es porque Venezuela hace años ya no está ahí y que una acción en contra de Venezuela en la OEA no tiene dientes, y lo otro que la OEA no es el escenario más indicado para asumir este tipo de posturas. ¿Qué piensa sobre eso?
Yo considero que en materia de derechos humanos y en materia de garantías a la democracia, no es necesario que un país esté o no presente. Siempre que se presente una grave violación a los derechos humanos, los organismos multilaterales pueden intervenir sin ninguna duda para pedir garantías al respeto de esos derechos fundamentales. Si no, sería muy fácil eludir toda la acción internacional propiciando ausencias o retirándose de los organismos. No, yo considero, repito, que en materia de salvaguarda y garantía de los derechos humanos debe prevalecer la posibilidad de la humanidad y de los países de velar, de monitorear, de vigilar y de exigir una serie de garantías en esa materia. De tal manera que ese no es un argumento a mi juicio, no es un argumento a mi juicio en esta materia. De otro lado, en el mundo del derecho internacional hay algunos países que sostienen que la autonomía, que la soberanía de las naciones debe prevalecer, que no puede caber injerencia. Lo hemos escuchado muy ya recientemente, ¿no? Nosotros consideramos que esa teoría de la autodeterminación de los pueblos absoluta en materia de derechos humanos y defensa de la democracia no cabe en estos momentos de desarrollo de la humanidad. Por el contrario, los diferentes países deben ser garantes y vigilantes de dos valores fundamentales en América Latina y en el mundo. Uno, que haya democracia, y dos, que haya respeto a los derechos humanos. Por eso yo me discrepo, con todo respeto, de las opiniones que en contrario en esta materia.
¿Y qué efecto práctico tiene esto, o qué lectura se le puede dar en materia geopolítica? Doctor González, con los buenos días, le saluda William Calderón. ¿Qué lectura se le puede dar? ¿Queda del lado de los dictadores, queda del lado de Maduro esta decisión que toma Colombia en la OEA? ¿Pone al gobierno Petro del lado de Maduro?
Pues lo que estamos viendo aquí es que algunos países, incluidos Colombia, están optando, al parecer, por un camino que no es el de la acción colectiva a través de la OEA, a través de su asamblea, a través del uso de la Carta Democrática, pensaría yo, sino que acuden a otros mecanismos, como puede ser la acción bilateral o la acción de un grupo de naciones. Esa también es una vía, pero yo personalmente creo que las acciones colectivas deben ser utilizadas, deben ser usadas las herramientas previstas en el sistema interamericano, que no solamente es el Consejo Permanente, la Asamblea de la OEA o las reuniones de cancilleres, también está hace parte de esto algo fundamental, que es el sistema interamericano, la CIDH. Sí, si usted ve que ayer se pronunció la CIDH también, en el sentido de que se debe garantizar el derecho a la protesta, en el sentido de que no cabe la persecución a los líderes políticos, de que no cabe la restricción a la libertad de prensa. De manera que ese otro elemento básico del sistema, como es la garantía de los derechos humanos, debe ser absolutamente respetado y también tiene la posibilidad de actuar, como a nivel mundial, también las Naciones Unidas y también las Cortes Internacionales de Justicia. De manera que yo lo que considero es que todas las herramientas internacionales deben activarse, incluidas las herramientas colectivas, como son las que existen a instancias de la OEA y las que han de existir también a instancias de las Naciones Unidas. Algunos países, repito, son renuentes a ello. Yo creo que esa no es la tradición jurídica histórica de Colombia. Colombia siempre ha acompañado esas posiciones colectivas y creo que se debe perseverar, se debe insistir en las acciones colectivas. Incluso yo pensaría que se debe aplicar la Carta Democrática, que la Carta Democrática es una herramienta que existe en América cuando quiera que haya rupturas democráticas, cuando haya atentados a la democracia, y aquí estamos en presencia de una de esas eventualidades.
Embajador, gusto saludarlo, es Juan Lozano. A lo que usted dice, habría que agregar dos cosas, y ahí está mi pregunta. Una, la vergüenza o la desvergüenza de que el presidente había dicho una cosa por la mañana y luego su embajador actuó en contravía por la tarde. Pero, y aquí mi pregunta, el embajador luego dijo que la Cancillería no le había dado ninguna instrucción, que nunca llegó la instrucción de la Cancillería. Usted que estuvo sentado en esa silla, ¿Qué pensar de una Cancillería que cuando está en medio de semejante discusión no le manda una instrucción al embajador para proceder? ¿O será carreta del embajador? ¿Cómo entender lo que pasó?
Juan, buenos días. Yo creo que este tema se dilucida, se aclara mucho leyendo el comunicado que salió de la Cancillería. Se publicó, yo lo leí en las horas de la noche de ayer, un comunicado de la Cancillería que expone las razones por las cuales se adoptó esa posición de Colombia. Y yo estoy perplejo porque dos de las razones allí señaladas son, primero, que Venezuela ya no está en la OEA y que entonces no procedía este como un escenario apropiado. Repito, el hecho de que un país no esté o no esté, no excluye la competencia y la posibilidad de los organismos multilaterales, de la comunidad internacional, para examinar, para monitorear y para exigir garantía de la democracia y de los derechos humanos. Y en este caso, para algo absolutamente elemental, fundamental, transparencia, monitoreo, claridad, porque si no hay claridad en un mecanismo electoral no hay legitimidad. Entonces no comparto ese primer argumento expuesto en el comunicado de la Cancillería, pero hay un segundo argumento que me parece mucho más delicado, y es que se dice, no, es que no puede haber injerencia. Eso lo podríamos ver entrecomillado, no puede haber injerencia en estos temas. Cuando los valores del continente americano para los estados de derecho es que haya democracia y que haya respeto de los derechos humanos. Y cuando quiera que haya violación de esos valores fundamentales, debe intervenir la comunidad internacional. Y en este caso, pues se trata del único foro político en el cual están todos los países, que es la OEA. Luego debe haber una acción colectiva y debe haber una posición colectiva de la OEA en esta materia. De manera que esos dos argumentos que están expuestos en el comunicado de la Cancillería como razones, pues creo que son muy, muy debatibles, deben ser objeto de un claro análisis en cuanto a la política internacional colombiana y obviamente asumir las posiciones del caso. Pero creo que debe haber una corrección, una precisión de rumbo en esta materia.
Embajador, y esa comunidad internacional está señalando a Nicolás Maduro, está cuestionando las elecciones de Venezuela, pero le pregunto, con esa abstención de Colombia, con el hecho de que no haya pasado esa resolución, ¿le dimos oxígeno a Nicolás Maduro? ¿Le dimos algo de fuerza? ¿Lo legitimamos de alguna forma en un momento en el que estaba tan débil?
Pues sin duda alguna, se toman posiciones. Uno habría esperado que esa decisión colectiva de la OEA, pidiendo transparencia y pidiendo pues que se entreguen las actas y la información necesaria para hacer una valoración, que además debe ser una valoración a tiempo, cada vez que va a transcurrir los minutos y las horas, es mucho más complejo poder acercarse a la inmediatez de la claridad de los temas. Sin duda alguna que aquí hay solamente dos posiciones: una, fortalecer la postura de que haya transparencia, que se entreguen las actas y que se haga el escrutinio por parte de la comunidad internacional y de instancias técnicas y autónomas en la materia, y otra, que no se haga. Pues sin duda alguna, si no se toma la posición de que se apoye la transparencia, pues se va a fortalecer otras posturas que están renuentes a que se mantenga esto en esta situación de indefinición, que es muy grave para la democracia en Venezuela y muy grave para América Latina, para América en general.
¿Qué tanta autonomía, ex embajador, buenos días, tiene un embajador ante la OEA? Es decir, ¿qué tanta autonomía para tomar las decisiones? Porque aquí hemos dicho en varias oportunidades que, por ejemplo, es clarísimo que nuestro embajador allá en la OEA, Luis Ernesto Vargas Silva, pues es un hombre pro izquierda, activista en sus redes sociales. Contábamos cómo él celebraba el triunfo, el supuesto triunfo de Maduro desde el mismo domingo, día de las elecciones, y ha mantenido esa postura que la deja ver. Entonces uno dice, ¿hasta qué punto está pesando lo que siente y lo que piensa claramente el embajador? Y el embajador piensa que Maduro sí ganó y apoya totalmente el régimen, etcétera, etcétera, frente a lo que puede estar pensando el canciller o el presidente, que tienen unas posturas aparentemente más moderadas.
Bueno, gracias. Pues esa información no cuento con información del detalle de cómo se haya manejado ese asunto. Yo simplemente puedo referirme a la costumbre, a la usanza. Yo creo que en los temas más delicados en materia de derecho internacional, siempre, en caso de duda, debe haber una comunicación directa entre los embajadores y el canciller, o entre los embajadores y el presidente de la República en forma directa. Esa es por lo menos mi experiencia, pero yo no sabría decir en este tema, no tengo la información pertinente, no podría pronunciarme sobre el particular, pero mi consejo y lo que yo he registrado, lo que yo aconsejaría, repito, en la materia internacional, es que haya una comunicación muy directa cuando se trata de temas tan delicados entre los embajadores, el canciller y el presidente de la República.
Embajador, lo saluda Juan Carlos Iragorri desde Madrid. La OEA es un foro, como dice usted, importantísimo, es un foro de discusión importantísimo, y no hay ninguno parecido en donde haya tantos países integrándolo. Pero fíjese usted, ahí en la OEA existe esa carta democrática y dictan unas resoluciones y hacen unos pronunciamientos. Pero la pregunta en concreto es, ¿no será que todo eso no sirve para nada?
Gracias, Juan Carlos, y buenos días. Un gran gusto de saludarlo. Yo pensaría en aquella expresión tan importante de Alberto Lleras, y es que la OEA es lo que los países quieren que ella sea. Es decir, la OEA es un espacio y una oportunidad para que se logren consensos, para que se construyan decisiones, acuerdos, posturas. Pero eso depende del liderazgo y de la capacidad de todos los países para alcanzarlo y para lograrlo. Sin duda alguna, desde luego, creo que hay que hacer un análisis permanente de la institución para mejorarla. Yo creo que requiere mucha mejoría. Hay que estimar la posibilidad de revisar qué nuevas funciones y cómo mejorar la capacidad de cumplir las funciones tan importantes que tienen, sobre todo en materia de democracia, en materia de derechos humanos, en materia de seguridad. Pero fundamentalmente esto va a depender de los países. Este es un foro, como otros foros multilaterales que existen en el mundo, el cual depende de la capacidad de las naciones para ejercer la política con mayúsculas, con la alta política, y llegar a acuerdos y a tomar decisiones. Pero sin duda alguna, en estos tiempos de la humanidad, en estos tiempos de la política y de las relaciones internacionales, hay muchos vientos de países que desestiman el multilateralismo, que desestiman la vía, el camino de posiciones colectivas y se van más por las vías bilaterales o por las vías de acuerdos con grupos de países. Yo considero que la humanidad debe estar atenta y revisar siempre cómo fortalecemos mecanismos multilaterales, como sea OEA o Naciones Unidas, pero perfeccionándolas y mejorándolas, porque hay mucho que hacer.
6:56 es el ex embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, OEA, el doctor Andrés González Díaz, ayudándonos a entender qué fue lo que pasó en las últimas horas en la OEA, qué pasó con Colombia y qué pasó en esta Organización de Estados Americanos. Doctor González Díaz, gracias por darnos unos minutos.
Pues Carlos, muchas gracias a ustedes.
6:57.